Amén, gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te alabamos hoy. De nuevo, gracias por un nuevo amanecer. Gracias por otra oportunidad de poder congregarnos, ya sea aquí en vivo, físicamente, en la iglesia, en este edificio, o a través del internet. Que tu Espíritu, Señor, ministre a tu pueblo hoy. Mientras que tu pueblo abra su mente y su corazón para ser receptivos, Señor, a la enseñanza, a la verdad, a la instrucción que tú tienes para nuestras vidas hoy. Bendice a tu pueblo hoy, Señor, alrededor del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues a los que estamos aquí en vivo, volteese sin moverse y salude a alguien desde la distancia. Dios les bendiga, es un gusto de verlos y puede tomar su asiento. A nuestros amigos que nos sintonizan en el internet, de igual manera reciba un fuerte abrazo de la iglesia New Hope y del pastor Pablo Cachón. Bueno, hermanos, voy a invitarle a que abra su Biblia a Primera de Samuel capítulo 13 y vamos a enfocarnos en el versículo 14. Como se ha promovido, hoy iniciamos una serie de sermones enfocados en la vida del rey David. Vamos a considerar los temas del pastor, la persona que fue pastor, que fue poeta, que fue guerrero y finalmente culminó a ser rey, segundo rey de todo Israel. Aunque no vamos a entrar a todos los detalles de la historia, sí le voy a animar. Nosotros, yo al liderazgo compartí con ellos el recurso que estoy usando y se lo quiero compartir a usted. El autor se llama Samuel Pagán. Él escribió un comentario sobre la vida del rey David que se intitula El rey David, una biografía no autorizada sobre la vida de David. Y puede adquirir eso a través de Amazon. Si quiere, más adelante puede enviarme un correo electrónico a latinos@newhopechurchmn.org y o ya sea Nicole o yo podríamos facilitarle el enlace a donde usted pueda adquirir este libro. Este libro aproximadamente cuesta como $12-15, no me acuerdo muy bien, pero buen escrito y buen recurso para que usted también pueda desglosar y animar y enriquecer su vida y conocimiento acerca del rey David. Y voy a citar algunas cosas de Samuel Pagán, que él hizo comentarios a través de la serie de sermones, pero también usted puede adquirir más recursos para, de nuevo, para enriquecer su vida y durante su tiempo devocional pueda estudiar y profundizar su conocimiento más en el Señor. Bueno, dicho y hecho, primeramente pues queremos considerar la vida de David y nos dice el texto en Primera de Samuel capítulo 13 versículo 14 y voy a tomar un paso antes. Porque el narrativo bíblico no empieza a hablarnos de David hasta que uno llega a este libro de Primera de Samuel hasta el capítulo 16. Sin embargo, ya se nos está pre-introduciendo a David aquí en el capítulo 13 de Primera de Samuel. Y dice el texto así, versículo 14, dice, pero ahora te digo que tu reino no permanecería o no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo. Pues tú no has cumplido su mandato. Ok, muchas preguntas que uno tiene que hacer acerca de este texto. ¿A quién está hablando? ¿Qué era el contexto? ¿Y por qué Dios está diciéndole a un individuo que su reino no iba a permanecer? ¿Qué sucedió? ¿Qué estaba aconteciendo aquí? Son buenas preguntas que uno debe hacer y debe escudriñar en cualquier texto de la Biblia. Porque tomar el texto solamente por leerlo de esta manera implicaría cosas que no son saludables conforme a la literatura bíblica. Por ejemplo, pareciera que Dios está haciendo está demostrando favoritismo o que Dios está quitándole algo a alguien para dárselo a alguien que todavía no conocemos, que sabemos que es el rey David. Pero hay que hacer algunas preguntas Y eso lo aprendemos un poco más entendiendo quién era David, qué significaba su nombre. Por ejemplo, su nombre, muchos eruditos piensan que su nombre sencillamente significaba amado. Sí, amado. Una persona amable. Por cierto, cuando uno analiza la vida de David, puede entender que era una persona muy amigable. Se conectaba con diferentes personas, aún personas que nosotros, usted y yo, consideraríamos las que un rey no se asociaba. Hay clases, diferentes clases de la sociedad. Los ricos no se mezclan con los pobres, según las personas dicen. Pero David era una persona tan sociable, tan amigable, tan amado, prestigiado por su pueblo, que él cruzó esas barreras. Qué bonito es ver la persona que Dios puede bendecir con finanzas o prosperidad. Sin embargo, todo eso no lo influencia y se mantiene una persona sencilla, humilde de corazón. Hay un error ahí en el mundo que dice, bueno, pues los humildes son los pobres. No, porque humildad no tiene nada que ver con posiciones. Tiene todo que ver con la postura de un corazón. Uno puede ser rico y ser soberbio. Uno puede ser pobre y ser muy arrogante. Entonces, estas son las cosas que nos van a enseñar y vamos a aprender acerca del rey David. Sabemos que esto aconteció antes. Entonces tenemos que ver en su contexto de la literatura bíblica, ¿dónde estaba David cuando esto se habló? Porque estos ya están nombrando a David, aunque no por nombre. Pero David, ¿dónde andaba? ¿Qué estaba haciendo? Bueno, pues en los primeros títulos que vamos a ver durante esta serie, estaba pastoreando. Él no se daba cuenta que su vida y su oficio y su vocación y las cosas. Un pastor, para entenderlo de esta manera, un pastor estaba entregado al 100% a su oficio. Vivía en el campo. Es más, yo he leído diferentes autores, personas escribir acerca de los pastores y decían esta característica de un pastor: huelía como las ovejas. Si se pudiera imaginar alguien que vive en rancho, trabaja con animales, ¿no? Llega a su casa y manito, vete directamente al baño, quemen esa ropa porque wow, tiene un olor, un aroma de chivo. Y es muy parecer de una persona que vive en el campo. Prenda usted una fogata y va a oler a humo. ¿Sí? Y es una característica del rey David. So sabemos que él no solamente era pastor durante este tiempo, él estaba involucrado en cuidado de ovejas. Si usted analiza la literatura bíblica, usted va a encontrar algunas cosas que el rey David hacía. Por ejemplo, cuidar y proteger de su ganado. Estando en el campo, un león quiso venir a robarse y devorar una oveja y él se peleó. De la misma manera, llegó un oso para devorar y comerse una oveja y David intervino y protegió a la oveja. ¿Cómo es que Dios le dio gracia, aún en lo más lejos de palacios, prestigio, títulos, riquezas? Este pastorcito andaba cuidando un rebaño de ovejitas en el campo. Allí encontramos a David en un lugar tan sencillo, aislado, con sus ovejitas. Joven, sabemos que era joven. Creo que una de las cosas que puede enriquecer su conocimiento y su estudio, su lectura, cuando usted esté repasando estos pasajes en su casa, va a ser la habilidad que usted tenga de contextualizar, tomar este pasaje de la Biblia y ponerlo en un contexto histórico de lo que estaba aconteciendo en toda la historia de Israel. Sabemos, si uno lee el libro de Jueces, había un tiempo de desorden, de caos. No había un líder, un rey representando a la nación de Israel. Es más, ellos usaban jueces. Los jueces eran personas que surgían dentro del pueblo, pero surgían para darle un poco de liderazgo, darle estructura, darle la guianza. En efecto, los jueces eran como profetas o pastores que daban liderazgo espiritual a toda una nación. Entonces habían diferentes jueces. Leía todo el libro de jueces. Va a leer a personajes de allí como Débora. Va a leer personajes de allí como Sansón. También que era uno de los jueces. Pero también Samuel funcionaba en ese tiempo como un juez, profeta. Era la boca, el representante de Dios para el pueblo. Y dentro de todo ese contexto de caos, uno lee las narraciones del Pentateuco y va a entender que todo esto tiene que ver con esa búsqueda de una monarquía que el pueblo también quería. Finalmente, entendiendo ese contexto, todo el pueblo de Israel pidió a Samuel y dijo: danos un rey. Danos un rey, queremos ser como las otras naciones que tienen un representante que va a representar a la nación en todos sus oficios. Hasta ese punto era lo que muchos llaman una teocracia, o sea, Dios dirigía a la nación de Israel a través de profetas. No hubo necesidad de rey, pero el pueblo quiso un rey, quiso un líder. Y pidieron que se le dieran un líder y le dieron a Saúl. Ahora Saúl era un hombre que amaba a Dios, era un hombre fuerte, representaba todas las características físicas que uno pudiera ver en un rey. Pero algo interesante cuando leí este texto aquí en primera de Samuel capítulo 13. Solo el primer versículo, mire lo que dice allí. Había ya reinado Saúl un año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, empezaron a acontecer algunos conflictos. Los conflictos empezaron con la nación de los filisteos. Y eso marcó una contienda que iba a ser no solamente durante el reinado de Saúl, pero también más adelante lo tendría que enfrentar el rey David. Y no solamente eso, esto ya venía pasando por tiempo, ya venía hacia atrás. Lee los libros de jueces y ahí va a encontrar muchos encuentros entre los jueces y los filisteos. So ya hubo un pasado, una historia, un conflicto, una herida. Hubo razón por qué tener pleito. Que nos lleva a diferentes cosas aquí que tenemos que considerar cuando vemos toda esta literatura sobre la vida de David. Por ejemplo, 2 cosas muy notarias. Primero, tenemos que considerar cómo él ascendió, que estamos viendo ahorita, cómo David ascendió hacia ese reinado. Pero también lo que muchos líderes nunca hablan, nunca se habla públicamente, ni muchos líderes tratan en privado. Lo que llamaríamos en el liderazgo un plan de sucesión. Todos hablamos sobre llegar y crecer y desempeñarnos como líderes, pero nadie nunca habla sobre sucesión. Y en la vida de David vemos cómo un hombre llegó a elevarse a ser rey, un joven, un pastorcito, llegar desde el campo a tomar y vivir y habitar en un palacio. Pero también vemos cómo este hombre vivió en ese palacio y cómo finalizó y transitó de ser el rey y dejar el reinado, la autoridad, las riendas de su liderazgo a su hijo Salomón. Entonces hay cosas aquí que uno tiene que ver, no solamente desde primera de Samuel capítulo 16 hasta segunda de Samuel capítulo 5. Usted va a ver todo cómo David ascendió hacia el trono. Que es bueno cuando usted esté estudiando la Biblia con su café y su panecito, su tamal o su champurrado ahorita que está cambiando el clima. Considere eso. Desde el capítulo 16 de primera de Samuel hasta Samuel, segunda de Samuel capítulo 5, usted va a leer todo el narrativo de cómo David venía ascendiendo hacia el trono. Después de eso Si usted lee 2 de Samuel capítulo 9 hasta el capítulo 20, usted va a ver la sucesión, cómo él empezó a transitar fuera de ese reinado. Y eso es importante para contextualizar todo lo que estamos leyendo aquí. Ahora, David, algo importante de David, era de buen parecer. Aunque trabajaba en el campo, tenía una apariencia, quizás lo que muchos dirían, bien guapo. ¿Sí? Tenía una apariencia física. En efecto, si usted lee 1 Samuel capítulo 16, versículo 12, allí le va a decir, tenía unos ojos, dirían las hermanas, wow. Bueno, no las casadas, sino las solteras. Hermana, cuídese. Pero tenía una apariencia física que era pues admirable, ¿no? Bien guapo, bien distinto, no típico de alguien del campo, bien rústico, ¿sí? Me imagino que estaba bronceado porque vivía en el campo, cuidaba ovejas. Sin embargo, era de buen parecer. Algo también interesante, lo encontramos en algunos versículos después, allí en el capítulo 16, versículo 18. Algo muy importante. Esto quizás podría, en todo el análisis de la vida de David, y que se diga de nuestra vida también, que se pueda decir de nuestra vida, ¿sí? Se encuentra en 1 Samuel 16, versículo 18. Y la frase que allí las escrituras dicen, el Señor estaba con él. Miren, hermanos, podríamos ser los pastores de las iglesias más grandes, pero si Dios no está con nosotros, algo falta, lo más esencial falta. Puedo tener el liderar uno de los ministerios más prestigiosos. Puedo tener toda la ganancia del mundo. Puedo tener todos los títulos, toda la fama, todo lo que quisiera. El hombre llama éxito. Nada de eso se compara si Dios no está con uno. Y aquí este jovencito pastorcito, dirían muchos, pues no tiene nada más que un rebaño allí, joven, no entendido, no sabe, no ha experimentado. Lo que sí tenía era la alianza y la comunión con Dios. Cosa muy significante, que eso sea algo que nosotros, cada uno de nosotros, aspire en la vida. No solamente servir como ujier, o como músico, o como maestro, o lo que sea. En cualquier manera que yo estoy sirviendo, que Dios esté conmigo. Y eso lo vemos en la vida de David. Algunas otras cosas que encontramos bien notarias aquí, que Samuel Pagán hace y las distingue mucho, es la importancia bíblica que tiene la persona de David. Antes de entrar ya al contexto del texto que hemos leído, mire, David enseñó y demostró éxito no solamente en un rol como pastor, sino en múltiples roles que Dios lo llamó. Cosa interesante que quiero dejar en su mente. A veces pensamos y nos adueñamos de un ministerio que realmente no es nuestro. Debemos siempre recordar, si estoy pastoreando esta congregación, por ejemplo, pues sí, Dios me tiene aquí, soy el líder. Pero no es mío. Esto es de Dios. Yo solamente soy un mayordomo de lo que Dios reúne y llama hacia sí. Y eso va a cambiar toda mi perspectiva, mi mentalidad, cómo yo me dirijo, cómo yo desempeño ministerio, cómo yo sirvo, no solamente aquí en la iglesia local, pero en la iglesia global. Cuando viajo a través del país o cuando estoy invitado a dar charlas en diferentes contextos, estoy bendiciendo, estoy edificando la iglesia de Cristo, la iglesia universal. De igual manera, nosotros debemos también buscar ser fieles, así como David lo hizo, en diversos roles que Dios nos llame a hacer. Por ejemplo, David, leemos que David era pastor, pero también vemos que era guerrero, era un líder militar. También vemos a través de un análisis de la vida de David que él era un receptor del pacto. Segunda de Samuel capítulo 7, léalo ahí, es un pacto fenomenal. Vamos a hacer referencia a eso un poco más. Vemos que era rey, pero ¿sabe una cosa que me gusta mucho del rey David o de David la persona? Era un poeta, le gustaba cantar. ¿Sabe una de las cosas que me gusta ver en la iglesia que Dios hace? Cuando nuestros músicos, y gracias a Dios tenemos unos buenos músicos, ¿no está de acuerdo conmigo? Amén. Sí, damos un aplauso a nuestros, porque hemos sido bendecidos y muchos de ustedes tienen la habilidad de la música. Pero una cosa que me gusta de ver en los músicos, cuando ellos son inspirados y motivados, y yo honestamente creo que eso es parte de la unción del Espíritu Santo, cuando ellos sí cantan, nos bendicen con música que otros cantan y escriben, pero cuando Dios les da a ellos inspiración para escribir su propia alabanza. Y eso era David. David era un maestro de poesía. Cuando usted lee varios de los salmos, si nunca lo ha leído, yo le reto, lea el libro de salmos. Mucha poesía se encuentra ahí que inspira, que habla profundamente al ser. ¿Sí? Clamé al Señor y Él me respondió y me sacó del foso de la desesperación y la depresión. ¡Wow! ¿Usted está siendo deprimido o está experimentando ansiedad en su vida? Lea. Los salmos tienen manera de ministrar a su vida en una manera supernatural. So, vemos este poeta y luego vemos que David también es un ejemplo religioso. ¿Por qué? Porque a través de la vida de David es una sombra de un personaje mayor que ha de venir. El Mesías, el hijo de David. Sí, entonces eso tiene muchas implicaciones mientras que nosotros consideramos los textos. Voy a terminar con estas tres cosas y luego voy a darles unas cuatro verdades del texto que hemos leído. Cuando uno mira el título de este sermón, se hace la pregunta: conforme al corazón de Dios. Un elemento que se habló de David, porque eso se estaba hablando de David antes de mencionar su nombre. Pablo lo dice de esta manera en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 21 al 22. Dice así, Pablo hablándole a los hermanos judíos, diciéndoles: entonces pidieron un rey, recitando la historia de Israel. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. ¿Cuánto gobernó Saúl? 40 años. Versículo 22, tras destituir a Saúl, les puso por rey a David. Dios cambió el plan de Israel. Y mire lo que Pablo afirma a estos hermanos judíos, les dice, ¿de quién dio este testimonio? ¿Quién dio el testimonio? Dios acerca de David. Dice, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. A un hombre conforme a mi corazón, él realizará todo lo que yo quiero. Ahora, nos lleva a tres cosas aquí que debemos observar de David. Primero, David era un hombre humilde. Okay, vuelvo a repetir, humildad no tiene nada que ver con mis posesiones materiales, tiene todo que ver con la postura de mi corazón. David era un hombre humilde. En efecto, cuando usted lee la historia o el relato de cuando él fue ungido, ¿qué hizo David después que lo ungió el Señor? No se fue a dominar del palacio, regresó al campo. Regresó a cuidar las ovejas. Regresó a los negocios de su padre. ¿Ok? Segundo, David era un hombre obediente. Era un hombre que se sujetó a la autoridad. Mucha gente, tristemente, no sabe sujetarse a las autoridades. Y eso es muy evidente hoy en lo que está pasando en nuestra sociedad. Mucha gente no sabe sujetarse a diferentes personas porque nunca fueron enseñados así. Hijos nunca fueron enseñados a sujetarse a sus padres. Nunca saben aprender a sujetarse a su cónyuge. Esos son temas que impactan a diferentes dimensiones a nuestras vidas. Entonces David fue un hombre obediente. Él supo la autoridad de su padre. Pablo, de nuevo, él dice lo mismo. Jesús también supo a decir esto en Juan capítulo 5, versículo 19. Él no vino a hacer lo que él le parecía hacer. Él vino a hacer lo que su padre le placía. Entonces, obediencia es un elemento de un corazón conforme al Señor. No solamente la humildad, pero la obediencia. Y tercero, vemos en David una dependencia de solamente Dios. ¿Usted se imagina que un oso que se salga en el campo? Yo no sé, a mí no me gusta acampar. Yo sé que a Mike Brown le gusta ir al campamento, en el bosque, fuera donde están los animales. A mí me gusta y voy y iré por convivio. Pero no es algo que soy un fanático a eso. Yo prefiero un hotel con una cama cómoda y un shower calientito con comida muy accesible. ¿Sí? Pero el campo es bonito. Pero David se las encontró muy apretado en situaciones que solamente Dios podría librarlo. Eso tiene mucho que ver en nuestras vidas. Porque vamos a experimentar cosas en la vida que usted y yo no va a estar fulanito, sotanita, fulanita allí. Solamente usted y Dios. Usted ni va a poder depender en su cónyuge. Es esos momentos a donde la vida nos echa circunstancias que debo estar frente a mi conflicto y Dios. Nadie más. Ni mi mami, ni mi papi, ni mis hermanitos, ni mis hermanos, ni mis hermanas van a estar allí. Solo Dios, yo y mi problema. Y yo le hago la pregunta, ¿de qué se detiene usted en los momentos más difíciles de su vida? David supo depender solamente en Dios. En efecto, dice uno de los salmos más favoritos, aunque mi madre y mi padre me abandonen, tú, oh Jehová, jamás me abandonarás. ¡Qué palabras! Tu esposo te puede fallar, tu esposa te puede fallar, pero Dios jamás te fallará. Dios es sólido, constante, nunca cambia. Entonces, ¿qué enseñanzas hay para nuestras vidas aquí? Pablo lo dijo bien, Dios había seleccionado un hombre conforme a su corazón. Vemos en la vida de nuestro Señor Jesús que Jesús era mayor que David. Jesús era mayor que David y es mayor que David. Jesús, su persona y su ministerio cumplieron lo que los profetas desde antes habían hablado. Jacob en Génesis 49 versículo 10 profetizó acerca del Mesías cuando él dijo: el cetro no se apartará de Judá. Ese cetro era la persona de Cristo Jesús. Años después que él vendría, el Señor Jesucristo refleja lo que era el rol real y mesiánico de David. Eso yo le quiero animar a que lo lea. Jesucristo era el rey verdadero. Tanto fue así que Jeremías 23:5 nos dice que vienen días, afirma el Señor, en que la simiente de David haré seguir un vástago justo y él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. De nuevo, en Jeremías 30, versículo 9, el profeta proféticamente está hablando de este Mesías venidero. Servirán al Señor, su Dios, y a David, a quien pondré como su rey. usted, la Biblia está llena de literatura que apunta a un rey venidero que establecería el reino de David para siempre. ¿De quién está hablando ahí? No solamente de este pastor, poeta, guerrero y rey, pero de su simiente, aquel que vendría de la línea de David a establecer el reino de Dios. Entonces vamos a ver cuatro enseñanzas o cuatro aplicaciones del texto que hemos leído hoy para nuestras vidas. Primera enseñanza para nuestra vida hoy es: un corazón conforme a Dios realiza conflictos. Nunca caiga al error de aquellos charlatanes que predican: venga a Cristo y todos sus problemas se acabarán. Eso es un mensaje falso. Tenga cuidado con eso. Un corazón conforme a Dios entiende que seguir a Cristo es un llamado a negarme a mí mismo, a tomar una cruz y ir en pos de las enseñanzas del Maestro. Esos son tres verbos que requieren movimiento, continuidad, actividad. No solamente ya soy salvo y ahora esta es mi banca. Es movimiento de ir en pos a Cristo. Y sí, es duro a veces y uno tiene que negarse. Hay conflictos, hay pruebas. Estuve recordando un bello amigo, una amistad que hasta el día de hoy preservo. De esta familia que cuando ellos creyeron en el Señor, ella estaba embarazada, él confesó a Cristo y en cuanto nació la niña, nació con problemas cardíacos. Que a la semana después que había nacido, tenían que operarla. Yo me imaginé y pensé en mis amigos y dije: wow, ¿qué prueba más grande? Pero ¿sabe una cosa? Ellos entendieron y hasta el día de hoy ellos sirven a Dios. Ellos entendieron algo que ningún pastor, ninguna iglesia, ningún seminario te puede enseñar. Conflictos o no, Dios está contigo. Ellos encontraron a Dios. Y esto que hace un corazón que se entrega, que realiza. Y eso es lo que pasó con Saúl. Mire lo que dice el texto ahí en el versículo 5 de primera de Samuel 13. Dice: los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. O sea, Saúl, su hijo Jonatán, había atacado a los filisteos. Él inició el pleito. Había pleito y conflicto. No es que él lo haya originado. Pero en este momento, este periodo de la vida, Jonatán inició el pleito. Se levantó el ejército y se levantó el ejército de Israel. Conflicto, enfrentamiento, problemas, la crisis. Es muy evidente que lo vemos así. Se reunió el ejército de Israel, se reunió el ejército de los filisteos. Hay algo más allí, no tengo tiempo para hablarlo. Segundo, un corazón conforme a Dios no huye de sus conflictos o luchas. Y eso es tan evidente que lo vemos en los versículos 6 y 8. Note bien, observe conmigo rápidamente. Versículo 6: los israelitas se dieron cuenta. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando uno se da cuenta de un problema o una crisis? Se derrite su corazón. Es más, yo creo que el problema más grande que tenemos nosotros los seres humanos es realizar nuestra situación. Porque nos hundimos. Y mire lo que pasó aquí. Mira, se dieron cuenta que estaban en aprietos. Es como Pedro, Jesús le dice: salte del barco. Y salió del barco. Y cuando se dio cuenta que estaba caminando sobre el agua, se empezó a hundir. Y mire bien. Se dieron cuenta que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veían amenazados. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los montorales, entre las rocas, en las zanjas, en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir. Huyeron, se derritió su corazón. finalmente en el versículo 8, la última palabra que dice ahí en la versión, nueva versión, como los soldados comenzaban a desbandarse, se deshizo toda la cosa. ¿Qué hace usted cuando se encuentra puesto en estrecho? ¿Cómo reacciona? Aquí vemos un retrato de un pueblo que se desbordó y se fueron, huyeron, tuvieron miedo. Tercero, y esto lo vemos porque Samuel le había dicho a Saúl, espérame 7 días, 7 días, espérame. Cosa que no sabemos hacer cuando estamos en aprietos, no sabemos esperar. Espera, le dice. Tercero, un corazón conforme a Dios no reacciona conforme a su situación. Esto lo vemos claramente en el versículo 11. Lea conmigo el versículo 11. Pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Viendo la realidad de la cosa, Saúl no pudo esperar 7 días. Mire lo que dice Saúl. Y Saúl le respondió a Samuel, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se iban juntando en Micmas. Note bien la primera palabra del versículo 12. Pensé. Si usted ha tenido el privilegio de aconsejar quizás un matrimonio en conflicto, casi el 99% de los problemas que contribuye el esposo es la palabra, bueno, es que pensé. ¿Sí? Y no estoy pisoteando a los hombres, no, con todo respeto lo digo. Pero vemos aquí a Saúl que tomó el asunto en sus propias manos. Confió en su propia inteligencia y sabiduría y dijo, bueno, pues pensé, vi que tú no llegabas, vi que el pueblo se estaba desbandando, vi que los filisteos se estaban amontonando, bueno, pues yo tomé la decisión. Problema número 1, cuando usted toma las decisiones en su vida por su propia cuenta, porque usted piensa, bueno, pienso que esta relación va a ser muy fructífero para mí, no lo hagas. Porque va contra los principios bíblicos. Bueno, pues pensé que esta casa me iba a hacer. No lo compres. Porque vas contra los principios de mayordomía. Ay, pero oh, ¿cómo es posible? Y a eso llega. Entonces vemos que el fracaso en la prueba de la fe, mire lo que resulta en desobediencia. El fracaso en la prueba de fe resulta en desobediencia, excusas y la pérdida de la bendición de Dios. Que aquí Dios le dijo a Saúl, tu casa iba a ser establecido por siempre. Pero ahora que tú has desobedecido, he encontrado a un hombre conforme a mi corazón. Que nos lleva a la última cosa. Un corazón conforme a Dios siempre busca discernir el tiempo y la voluntad de Dios en la vida. Un corazón conforme a Dios siempre busca discernir el tiempo y la voluntad de Dios en la vida. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 14. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. Y mire por qué. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor busca personas de su agrado? ¿Por qué? ¿Porque Dios necesita eso? No. Yo sugiero que usted y yo necesitamos de Dios. Usted y yo necesitamos de la sabiduría de Dios. Necesitamos la vida, la estabilidad. Cuando le falle su salud, cuando le falle su trabajo, cuando le falle todo lo que usted conoce de seguridad en la vida, solamente Dios permanece allí. Y eso, por cierto, es lo que Dios le estaba diciendo a Samuel en 2 de Samuel capítulo 7. Yo le voy a animar, lea versículos 8 al 16. Eso es el pacto davídico. Pero mire lo que dice el versículo 13 en adelante. Dice, será él, refiriéndose a esta descendencia de David, ¿sí? Seré será él quien construirá una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Sí, sabemos que un templo, un edificio no permaneció. Si usted analiza la literatura de la historia de Israel, Salomón construyó el templo. ¿Qué pasó con Babilonia? Babilonia lo destruyó. Herodes lo volvió a construir. Y luego los romanos lo llegaron a destruir. Sí, los edificios no duran, no son no perduran. Pero este no está hablando de un edificio. Por eso los judíos no entendieron a Jesús cuando él dijo, en 3 días voy a destruir el templo y en 3 días lo voy a construir. Y eso los volvió locos. Dijeron, este es un hereje. Este pacto nos lleva a diferentes cosas, pero exponen las promesas del Señor de parte del Padre hacia el Hijo, hablando del Hijo, que nos lleva a considerar lo que nos dice Hebreos, el autor de Hebreos. Y él afirma esto en una manera muy elocuente. De nuevo, yo le voy a pedir a usted que lea usted Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 14. Pero si usted tan solamente enfoca en los primeros 4 versículos, está hablando del Hijo. Versículo 2, a este lo designo heredero de todo. El Padre hablando de Jesús, y por medio de él hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? El Hijo. Y luego versículo 3, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Quién tiene palabra poderosa? El Hijo. Y mire esto. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de majestad en las alturas. Termina el autor diciendo en el versículo 8. Pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos y el cetro de tu reino es un centro de justicia. Ponga atención a este próximo canto. Mientras voy a hacer una oración breve y luego van a dirigirnos en canto. Padre, habla nuestro corazón de nuevo. Que consideremos la persona que está escuchando, los que estamos aquí, Señor. ¿Quién es tu Hijo amado? Jesucristo. Él es, Señor, el prometido mesiánico que se habló desde la antigüedad para venir a redimir y cumplir y establecer tu reino en el corazón de los hombres, pero también en el venidero. Bendícenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.